Bueno, el senador Emilio Álvarez y Casa da a conocer que el Grupo Plural se reúne con la embajadora de Ucrania en México, la señora Oksana Dramaretska, la cual entrega una carta del Parlamento ucraniano para el Senado de México, misma que fue puesta en manos de la presidenta de la mesa directiva, doña Olga Sánchez Cordero. Esta misiva fue redactada para la extitular de la Secretaría de Gobernación y en dicho texto se puede leer que los legisladores europeos plantean el panorama que se vive actualmente en sus ciudades, por lo que solicitan a México asistencia militar y humanitaria. Dice parte de la misiva: creemos que solo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos hacer retroceder al enemigo. Nosotros estamos peleando las batallas cada segundo en casi todos los rincones de Ucrania. Rusia bombardea civiles, a mujeres y niños. Y en esta lista de sus requerimientos urgentes, detallan que solicitan armas guiadas antitanques, las llamadas FIM-92 Stingers, son misiles de tierra-aire con infrarrojo, armas pequeñas, lanzagranadas, otras municiones, pues también más modernas de todo tipo. En fin, senador Álvarez y Casa, siempre me da gusto saludarlo y platicar, ¿eh?
Oscar Mario, muy buenos días. Siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Oiga, le iba a decir traducción, no, sí se entiende la nota, porque hay notas luego que no se entienden, pero... Pues prácticamente, ¿qué significa? Dígame usted con base en su experiencia.
Mira, Oscar Mario, debo decirte que ayer fuimos el senador Germán Martínez, el senador Gustavo Madero y un servidor a la Embajada de Ucrania a externar nuestra solidaridad al pueblo y gobierno de Ucrania, así como nuestro rechazo a la invasión. E incluso decirle que en la Constitución mexicana claramente se proscriben las amenazas o el uso de la fuerza para dirimir conflictos internacionales. Y no, pues, no estamos preparados para una carta así, Oscar Mario, debo decirte.
Una carta. ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
No estábamos preparados para una carta así.
Ah, ok. ¿Por qué? Cuéntenos por qué.
Pues porque La embajadora nos transmite que está Ucrania en una guerra invadida por una potencia. En algún momento Germán Martínez se dice, oiga, ¿cómo está su familia? Y la embajadora responde, pues, ¿cómo quiere que esté? Mi madre tiene 88 años y lleva una semana durmiendo en el metro de Kiev porque todas las noches hay bombardeos. Y la verdad es que no estamos acostumbrados, o sea, que nos pidan equipamiento militar y que nos hagan una serie de peticiones como tú leíste. Acordamos con ella transmitirlo a Olga Sánchez Cordero, cosa que sucedió ayer. Y bueno, por supuesto que hay tres ámbitos de discusión. Uno, primero, que pensamos que sí debe haber un rechazo inequívoco a la invasión. La embajadora nos hizo saber el beneplácito de las posiciones de México en Naciones Unidas, pero al mismo tiempo la preocupación por las ambigüedades o mensajes contrarios del presidente López Obrador de que en este contexto ofrezca comprarle fertilizantes a Rusia. Decía ella, pues la verdad es que ni siquiera van a poder llegar a sus fertilizantes, pues por todo el conflicto que existe a nivel internacional. Estas señales cruzadas, nos dice la embajadora, pues son muy preocupantes. Por eso no es menor insistir en que con base en nuestra Constitución rechacemos la invasión. Ese es el primer tema. Segundo tema, pienso que México sí puede brindar en su caso asistencia humanitaria. Hombre, si va otro avión a recoger mexicanos a la zona de conflicto, pues llevar medicamento. Yo creo que en este momento no hay consenso para el envío de armas o un rol activo de México en el conflicto. Pero tercero, Oscar Mario, si nosotros como país rechazamos ahorita la invasión, tendremos autoridad moral ante cualquier país en el futuro que lo quiera hacer, sea Estados Unidos, sea China, sea la Unión Europea, sea propia Rusia, quien sea. La política exterior es una política que debe ser acorde a principios. Estos son los dilemas de nuestro tiempo, estos son los desafíos, y lo que se requiere es que estemos a la altura del tiempo. ¿Cuál será el juicio de la historia? Un país que se puso al lado de la civilidad, de la paz, o un país que le compra fertilizante a una potencia que invade. Esos serán los dilemas que al tiempo se van a tener que resolver, Oscar Mario.
Oiga, senador, pero es que también, digo, poco puede hacer México para apoyar en estos momentos a un país que se encuentra invadido, ¿no?, por una potencia nuclear como es Rusia, porque, pues, empezando porque no somos una potencia militar y nunca hemos...
Tienes razón. Absolutamente, Oscar Mario, estoy totalmente de acuerdo. Pero mira, hay gestos. Lázaro Cárdenas recibió a Trotsky y con eso le mandó un gesto al tirano Stalin. Pues sí. Vino la Segunda Guerra Mundial, nos hunde en un carguero y el presidente entonces manda el Escuadrón 201. Es un gesto. Por supuesto que no somos una potencia militar. México históricamente tiene un país, una posición de neutralidad, pero cuando ha tenido que tomar posición, lo tomó. Rompimos con Franco, rompimos con Pinochet, rompimos con Somoza. Y este tipo de cosas son gestos. Yo conocí y conozco de cerca la situación de derechos humanos en Rusia. Y esa experiencia me hace llegar a la convicción de que hoy Vladimir Putin está mucho más cerca de la tiranía que de la democracia. Por eso hay gestos en las relaciones internacionales. No somos ninguna potencia y no se trata de más que de reprobar la guerra y en su caso asistencia humanitaria, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Oscar Mayo.
Bueno, y bueno, ya se pronunció México en el Consejo General de la ONU, porque...
Afortunadamente, sí.
Somos ahorita miembros, ¿no? Pero sí, imagínese usted el Consejo
General de la Fuente.
Pues sí, que es un gran representante, ¿no? Pero, sí. Pues... ¿No convendría también revisar la utilidad de todos estos organismos internacionales que tanto cuestan a los contribuyentes en el mundo? ¿Cómo es que, le voy a exagerar, pero esto es algo que leía antes de ayer en un editorial de británico o de un periódico británico, decía, ¿cómo es que 7.500 millones de hombres y mujeres en este planeta dependen de la decisión de un tipo esquizofrénico, sociópata y psicópata? ¿Cómo es que hemos dejado que esto suceda? Usted, me imagino, pues usted es un hombre muy preparado y además analiza pues lo que realmente interesa a los mexicanos y opera como representante. Pues dicen que los senadores son de los estados, pero también ustedes representan los intereses de la población. Pero no es increíble que permitamos que un tipo mantenga en jaque a todo el planeta y a 7.500 millones de hombres y mujeres?
Sí, sí lo es. Y es un dilema que la humanidad ha tenido.
Además, un tipo que está mal de sus facultades mentales, senador, ¿no? No es cualquier tipo, no es un filósofo o un hombre bien intencionado, ¿no?
Exacto. Por eso digo que este hombre está ahorita en un rol de tirano. Y honestamente, perdóneme, pero a mí me recuerda lo que hizo Hitler, ¿no?
Pues sí,
todo el mundo en un vilo. Y la pregunta es, ¿cuáles son los medios que tenemos para detenerlo, enfrentarlo, cuestionarlo, contenerlo? Y yo creo que Putin se preparó para este escenario. Yo creo que las sanciones económicas las tenían previstas. Tienen sus propios sistemas electrónicos financieros, tienen los propios sistemas de redes sociales y de comunicación. Y aquí hay, pues sí, por supuesto, una discusión global, porque pues China está viendo, ¿no? China está viendo cómo le va a Rusia. Y claro que hay una enorme preocupación de que regresemos al siglo XXI a la política expansionista y de control territorial por la vía de la guerra. Creíamos que la ONU fuera justamente la apuesta para superar eso, pero la ambición en ocasiones es más grande que el deseo de la paz. Y ese es el dilema que ahora estamos enfrentando con lo que está haciendo el señor Putin en Rusia.
Pues sí, además el potencial nuclear, vámonos a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Francia, Rusia, China y no recuerdo si también es Alemania, pues realmente están ahí para, con base en esto que pudieran accionar y que sería el fin del planeta, bueno, pues se toma también como una medida, si me permite, preventiva para evitar lo que pues nadie entiende podría ser una tercera guerra mundial. Pero bueno, este señor, independientemente de tener su arsenal nuclear, se le ocurre ahora utilizar armas convencionales para invadir su país vecino, ¿no? Es algo que...
Es algo bueno, muy preocupante.
La ecuación, no sé para dónde va, ¿no?
En el Consejo de Seguridad, pues están Estados Unidos, Francia.
Estás abriendo la conversación en los tiempos.
Regresamos con el doctor Emilio Álvarez y Casas, senador de la República. Le repito, ayer se reúne este llamado grupo plural con la embajadora de Ucrania en México. La cual le entrega a los legisladores mexicanos, o quien le entrega a los legisladores mexicanos, una carta para la presidenta del Senado, doña Olga Sánchez Cordero, y en dicho texto los legisladores europeos plantean el panorama que se vive actualmente en aquel país y solicitan a México asistencia militar y humanitaria. Y bueno, y hablaba el senador Álvarez y Casa, palabras más menos, de ese apoyo o esa posición neutral que muchas veces o que generalmente México ha mantenido durante los conflictos internacionales y o el apoyo marginal que también ha brindado en momentos clave cuando se han también presentado pues situaciones similares a las que desgraciadamente estamos viviendo en pleno siglo XXI, que son difíciles de entender, sobre todo por este potencial nuclear de potencias que pudieran enfrentarse, empezando por Rusia y Estados Unidos como comandante en jefe de la OTAN. Pero bueno, entonces, señor senador, ¿esto ahí queda y nada más o qué sigue?
No, sigue la discusión del propio Senado de la República. Sí. El Senado tiene facultades.
¿Pero qué van a discutir y qué pueden hacer?
Política exterior. No, pues, sí. ¿Qué, ¿cómo respondemos a esa carta, Oscar Mare?
Es un trámite diplomático en la práctica, ¿no, senador?
Sí. Pues,
nada más, ¿no?
Sí. Yo esperaría que tuviera algo un mayor efecto que eso. Por supuesto, el presidente pues, tiene la costumbre de las mañaneras y tiene ese micrófono, ¿no? Generalmente tiene una visión de Estado para convocar a todos los que tenemos facultades en el tema. Yo creo que eso sería una buena idea. No sé, no creo que lo vaya a hacer, pero la política exterior en este momento es un tema muy crítico e infelizmente pues no es un fuerte de este gobierno, ¿no? La política exterior pues no le da mucho. Pero Oscar Mario, lo que se juega sí es mucho. Nosotros vamos a insistir en la necesidad de un mensaje sin ambigüedades de rechazo a la invasión y vamos a seguir dando seguimiento a esto porque la verdad es que yo no sé cómo duerma el auditorio, pero después de los primeros ataques, yo estoy, por supuesto, mucho más intranquilo que antes.
Bueno, pues qué bueno que, si me permite, uno de los receptores de esa carta que entrega la embajadora Ucrania en México es usted, por ser sociólogo, político mexicano, pues dedicado a los derechos humanos. Ojalá puedan hacer algo. Oiga, en relación al grupo plural, cuéntenme cómo van, porque ya ve que fue una nota interesante e importante cuando decían ustedes, bueno, no nos vamos, nos quedamos, pero tampoco somos independientes, sino más bien autónomos. Hay una mezcla de términos que, dígame, sí.
Ajá. Estamos abriendo literalmente brecha. No hay un precedente así en el Senado. Ya incluso ganamos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tener lugar en la Comisión Permanente que nos negaron en el mes de enero. Y se están sentando precedentes y creemos entonces que esto va a ayudar a una mejor representación de la ciudadanía en el Senado, y creemos que los partidos van a tener que entonces tener mucho más cuidado de estar más cerca de los intereses de la gente. Por supuesto, pues es una alianza legislativa de 5 senadores, eventualmente pudiera crecer, pero manda un mensaje, yo pienso, de aire fresco, y este tipo de discusiones, por ejemplo, ayer que asistimos a la embajada, pues ponen un nuevo desafío al Senado. Tal vez el Senado lo tenía que haber hecho. Bueno, lo hacemos nosotros, como así en otras cosas. Pasó así en Nicaragua, pasó así el cuestionamiento, algunos temas que el mismo Germán Martínez a Ricardo Monreal. En fin, creo que, como diría el señor Galileo, el movimiento se demuestra andando, y en eso andamos, Oscar Mario.
Oiga, y usted estuvo ahí cuando visita Lula da Silva el Senado.
No, no estuve. Yo estaba más bien preparando la visita al embajador de Ucrania.
Y oye, ¿y qué sigue para este grupo plural,
Pues de momento una agenda legislativa intensa. Yo pienso que vamos a crecer. No tenemos ahorita horizonte para ver si esto se constituye en una fuerza política o no. De momento, Oscar Mario, es una alianza legislativa que creo que cae como bocanada de aire fresco en el Senado.
Oiga, y hacia el 2024, senador, ¿cómo van a intervenir, y qué pueden hacer?
Yo estoy participando muy activamente en el Frente Cívico Nacional, que es una plataforma ciudadana que busca construir un acuerdo para que haya unas elecciones primarias en el bloque opositor para elegir una candidatura que haga frente a quien venga en Morena. Es una iniciativa ciudadana, quien quiera verlo, pues está ahí en Frente Cívico Nacional, en Twitter o en Facebook, porque sí hay que, estos partidos son los que tenemos, son los que van a competir en el 24, y creo que sí toca que nos pongamos de acuerdo pronto. No se ve en el horizonte quién, pero yo estoy muy preocupado con lo que pasa en México, no me gusta lo que pasa en México. Creo que el presidente ha decepcionado y engañado, y tenemos que ponernos claramente enfrente a organizarnos. Hay que ocuparse más que preocuparse, Oscar Mario, y eso es lo que voy a dedicar a mis esfuerzos de aquí el 24.
Oiga, senador, bueno, siempre es una combinación, ¿no? Pero como analista le pregunto, ¿no? Y como político, y como sociólogo, etcétera, ¿no? ¿Qué cree usted que vaya a pesar más rumbo a la elección presidencial del 24? ¿El partido, el órgano político o el perfil historial, personal, moral, profesional del candidato o la candidata?
Va a ser una fórmula mixta, va a pesar mucho el candidato o la candidata, pero también van a pesar los votos en sentido de las definiciones. Por ejemplo, habrá gente que, no importa quién sea el candidato, va a votar en contra de Morena, y habrá gente que podrá hacer lo contrario. Yo creo que vamos a tener un formato mixto, porque hay mucha gente que no querrá a Morena y buscará el mejor vehículo para hacerlo saber. Y habrá gente que querrá votar a favor de la continuidad de López Obrador, cualquiera cosa que esto sea. De manera entonces, Oscar Mario, que vamos a tener las dos fórmulas. Sí va a pesar el perfil, pero por supuesto que van a pesar las lecturas de a favor o en contra en función de la plataforma política que postule.
Claro que ahí, pues ningún candidato, quizá, o lo más probable es que llegue con la popularidad y el cariño, ¿no? Porque hay que ver la parte estimativa también que le tienen al presidente López Obrador, no por ser presidente de México, sino ya como figura, como personaje, como marca, ¿no? Entonces, cualquier órgano político, vamos a decir la coalición, ¿no? PAN, PRD, PRI, impensable, ¿no? Hasta hace muy poco, ¿no? Pero bueno, ahí están. O el candidato o candidata de Morena, pues no va a estar fácil esta contienda con todo y todo,
No va a estar fácil. Hay un contexto de una enorme polarización. Es indiscutible que el presidente tiene un mensaje eficaz hacia sectores pobres, pero también es indiscutible la erosión y el desgaste. Cualquiera que pretenda la presidencia, pues va a tener que ver qué hace con la clase media. Yo pienso que Morena la está perdiendo a pasos agigantados, y ahí hay dilemas. No creo que solo baste el tema de los programas sociales. Me preocupa muchísimo participación del narco, ya lo vimos en el 21, y preocupa muchísimo pues que estemos en un contexto donde no es todavía muy claro quién se para enfrente. Por eso yo estoy en el Frente Cívico Nacional, pues tratando de organizar en todo el país a la gente que quiere poner la cara, meter el cuerpo, propuestas, ideas de frente, pues para buscar una alternativa distinta a lo que hoy tenemos en Palacio Nacional.
Exacto, bueno, le están diciendo eso, tenemos 30 segunditos, dice senador Álvarez Casa, dice, ustedes pueden ayudar como grupo independiente a buscar un buen candidato o candidata para competir por la presidencia de la República, que quizá hasta este momento ni siquiera conocemos. Bueno, pues ahí pueden ayudar, ¿no?, en este proceso de selección y elección.
Por supuesto que sí, Oscar Mario.
Bueno, pues le aprecio siempre su tiempo, ¿eh? Me da gusto saludarlo, senador.
Mi privilegio. Te mando fuerte abrazo y por tu conducto, Oscar Mario, al auditorio. Que tenga buen fin de semana.
Gracias, el senador Emilio Álvarez y Casa. Bueno, vamos, tenemos que marcar otro paréntesis y seguimos.